Punto de sentarse, ¿verdad? Tengo que recordarles, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, versículos del 1 al versículo 14. Y domingos en la noche estamos viendo acerca de la familia. Vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Todos, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Pueden tomar asiento. Y aquí está una historia muy interesante acerca de este hombre, Manoah. Su mujer, dice la Biblia, que era estéril. Y esta mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, se le aparece el ángel de Jehová y le confirma y le dice: mira, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y después le da una serie de instrucciones y le dice: esta es la manera como tú vas a vivir, como tú vas a ser, no vas a beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda. Y aparte de eso, este niño va a ser un niño muy especial, consagrado a mí. Y esa es esa palabra ahí que encontramos, que de la misma manera que Samuel, Sansón era alguien que estaba consagrado a Dios, era nazareo. Y entonces esa consagración, Dios también le dice a esta mujer: tú vas a cuidarte, vas a cuidar tu manera de vivir, y el niño también. El niño no se le va, no vas a cortar su cabello, navaja no va a pasar en su cabeza. Y dice ahí en el versículo 7, dice: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y dice: porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y este niño, conocemos nuevamente, es Sansón, un niño dedicado a Dios. Y Dios quería que este niño fuera un niño especial, que fuera un niño consagrado desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y como papás debemos nosotros de asegurarnos y cuidar a nuestros hijos, que nuestros hijos sirvan a Dios todo el día de sus vidas. No solamente ahí cuando ya tienen 15 años, comenzarlos a traer a la iglesia porque ya es muy tarde. O decir, bueno, desde su nacimiento hasta los 8, 9 años. Y a los 8, 9 años, ¿qué hacen los niños? Ay, tengo mucha tarea, papá, mamá, déjame quedarme en casa, déjame con los amigos, vamos a hacer un trabajo de equipo. Y entonces nuestros hijos empiezan a faltar a la escuela, a la iglesia, empiezan a separarse de las cosas de Dios. Pero el ángel de Jehová le dice a esta mujer: desde su nacimiento hasta su muerte será alguien que va a ser especial, va a ser alguien que va a caminar conmigo, va a tener un reconocimiento digno de mí. Y entonces Manoa le dice a su esposa: ¿y quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo era este varón? Y ella le dice: ay, Manoa, ¿sabes qué? Mira, de la emoción ni le pregunté su nombre, ni le pregunté de dónde era. No soy chismosa como tú, casi, casi. Y entonces este hombre comienza a orar. Y yo no sé realmente cuál habrá sido su razón, motivación, porque como hombres, cuando Dios le habla a la mujer y no le habla al hombre, ¿qué hace el hombre? Como que se pone un poquito celoso, como que dice: y bueno, ¿por qué Dios está hablando a mi mujer y a mí no me está hablando? ¿Qué, Señor, te has olvidado de mí? Yo soy aquí el varón de la casa, el líder del hogar, y le estás hablando a mi mujer. Dios también le puede hablar a la mujer, amén. Dios necesita hablarle más a la mujer que al hombre. Amén. Nosotros no mucha palabra, ni mucha Biblia, ni mucha oración, no es cierto. Pero Dios habla a la mujer y Manoa comienza a orar y comienza a decir: Señor. Y la manera como comienza esta oración y dice: ah. Y muchas veces cuando vemos esta palabra ah, es una manera de queja. Cuando Gedeón le dice: ah, Señor. Entonces era, yo creo, un poquito de queja, pero era queja con credibilidad, porque Manoa no dudó de la palabra de Dios, sino que simplemente quería él también tener esa presencia de Dios en su vida. Y le dice al Señor en el versículo 8: Señor, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos, ¿qué? Nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa tenía una sed de saber qué hacer con el niño que ha de nacer. De tal manera que Manoa, ya él ya estaba poniendo su fe en Dios que iban a tener este niño. No le dijo: ah, Señor Jehová, si van a ser ese niño, yo te pido que hagas unos cuantos milagros, así como Gedeón en Jueces 6. Primer milagro: aquí tengo un árbol, un pinito muy bonito, y que mañana este pino amanezca amarillo y todo lo demás verde, y al siguiente día todo lo demás amarillo y el pino verde. Pudo haberle pedido muchas cosas Manoa a Dios. Pero lo interesante es que Manoa creyó a Dios. Dios le dijo: va a suceder esto, y se lo dice a través de su mujer. Y Manoa no le dijo a su mujer: ay, qué chismosa eres. No le dijo a su mujer: ¿de veras? Sino que como esa niñita que le dijo a la esposa de Naamán: yo conozco a un varón allá que puede ayudar a Naamán de su lepra. Esta esposa de Naamán creyó a la voz de esta jovencita, porque muy posiblemente esta era una señorita de verdad, de un buen testimonio. Yo creo que esta esposa de Manoa no le iba a decir una mentira, un chisme. Y Manoa cree. Manoa cree a Dios y dice: Señor, yo te pido simplemente que ese varón de Dios no vuelva a venir y nos diga y nos enseñe cómo debemos nosotros hacer con el niño. Y de eso quiero hablar. Manoa está haciendo esta pregunta y diciendo, ¿cómo debemos de vivir para Dios? ¿Cómo este niño debe de vivir para ti? Yo creo que ellos ya sabían, pero yo creo que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, debemos de manera un poquito más específica pedirle al Señor: Señor, mira, aquí tengo este hijo y este hijo tiene quizás, no sé cómo le podría decir, ¿verdad? Cada hijo es diferente. Aquellos que han tenido de 10, 15, 20 hijos saben que cada hijo es diferente. Si nada más tiene uno, pues, y nació rebelde, quizás nació a su mamá, ¿verdad? Pero si uno tiene 7, 8, 9, 10 hijos, cada niño es diferente. Y por cada niño, como papás, oramos de una manera diferente, porque tienen diferentes necesidades. La manera de guiarlos y dirigirlos a cada uno es diferente. Cuando nació Jafet, fue tan fácil, tan sencillo, como que nos engañó, ¿verdad? Fue fácil, sencillo, y dijimos, ah, si así son todos los niños, qué fácil. Y estos papás que se están quejando, y este Jafet que hace todo lo que le decimos. Pero llegó, no voy a decir su nombre, pero cada niño es diferente. Y Manoa, de una manera, él sabía, él conocía a Dios, pero él le dice: Señor, ¿cómo va a ser la manera de vivir de este niño? En el versículo 12 le dice nuevamente, bueno, se le aparece el ángel de Jehová allá en el campo. Su esposa va corriendo y le dice a Manoa: ven. Y regresan corriendo, y entonces empieza a hablar Manoa y le dice: ¿eres tú aquel varón que habló a mi esposa? Y él dice: yo soy. Y luego le dice, versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, porque sé que se van a cumplir. Amén. Cuando Dios me dice algo, en vez de dudar, debemos decirle: Señor, cuando tus palabras se cumplan. Después de eso que se cumplan, le dice Manoa, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debemos nosotros vivir para Dios? ¿Cómo debe de vivir nuestro hijo para Dios? ¿Y cómo nosotros debemos de hacer? Y hay ciertas cosas que debemos nosotros como papás de hacer. La primera cosa es dirigir a nuestros hijos. Dirigir quiere decir guiarlos, conducirlos a la verdad, explicarles cómo se deben de comportar, cómo hacer lo correcto, y decirle a nuestros hijos qué hacer. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Debemos nosotros de guiarlos, de dirigirlos, de explicarles: mira, cuando salgamos o vayamos a la iglesia, por ejemplo, tienes que sentarte, tienes que obedecer, y darles instrucciones de cómo vivir para Dios. No esperar y ahí se va, sino darles instrucciones claras y específicas. Como papás, yo creo que fallamos mucho en esto, de dar instrucciones claras y específicas a nuestros hijos. Como, aún como pastor, los pastores fallamos en dar instrucciones claras y específicas. En guiar, por ejemplo, la iglesia en una conferencia. Si no organizamos bien una conferencia, hermanos, vamos a dar una conferencia y ahí nada más a ver, vemos cómo sale. No, tenemos que dar instrucciones claras, específicas, una manera de comunicarnos bien con nuestros hijos. La manera en cómo Dios nos da instrucciones claras y específicas tiene 1189 capítulos, amén. Y Dios dice: ok, esto es como yo quiero que vivas, lo que yo quiero que tú hagas, cómo vivir para mí. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios dice, instruye a tu niño en mi camino y cuando sea viejo, mira, no se apartará de él. Instrúyelo a que no se porte mal, instrúyelo en qué hacer y qué no hacer. Instrúyelo en ser amables y respetuosos. A mí me gusta cuando cada vez que llegamos a una iglesia nueva y viene alguien y nos saluda. Y niñitos de 7, 6 años, 5 años van al pastor invitado y lo ven y lo saludan. Y luego hacen preguntas y la pregunta que no me gusta me dicen, ¿usted es de China? No, yo soy de México, ¿verdad? Pero vienen los niñitos y saludan y hacen preguntas y se presentan. Hay que enseñarles que no hagan berrinche. Los niños chiquitos de 2, 3, 4 años son bien buenos para hacer berrinches. Nosotros también como papás grandotes hacemos berrinches, amén. Dios me dice algo, Dios me da una instrucción. ¡Ay, Señor, yo no quiero! Y cómo nos quejamos contra Dios y hacemos nuestro propio berrinche. Y por eso nuestros hijos hacen berrinches, amén. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos, mira, no te portes así. Porque si te portas así, te va a tocar. Eso ya es la parte de la disciplina, pero debemos nosotros de darles instrucciones específicas que hacer. Ahora, debe de haber un balance, porque si solamente es instrucciones y disciplina y no hay amor y una buena relación, vamos a perder a nuestros hijos. Si solamente hay amor y una buena relación, ven hijo, yo te amo, Y no hay disciplina también, debe de haber un balance, pero tenemos nosotros que instruirlos. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo hablando a Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo, mira Timoteo, y que desde la niñez, según de Timoteo 3:15, has sabido las sagradas escrituras. Timoteo no se esperó a su abuela Loida, a su mamá Eunice, ellas no se esperaron para comenzar a instruir a Timoteo ya cuando tuviera 15, 20 años, sino dice la Biblia que desde la niñez Timoteo sabía las sagradas escrituras. Qué bendición cuando enseñamos a nuestros hijos desde la niñez. Estuvimos con un pastor recientemente, el pastor Sergio, y nos estaba contando que en las noches ellos leen la Biblia con sus hijos, tienen dos hijos pequeños y leen la Biblia con ellos y les cuentan historias bíblicas y nos están diciendo cuáles son las historias bíblicas de esos niños, de sus hijos. Y que a veces uno de los problemas cuando nuestros hijos saben muy bien las historias de la Biblia, llegan a la clase de escuela dominical y el maestro, la maestra comienza a contar la historia de David y los niñitos empiezan a interrumpir, ¿verdad? Ah, es que yo ya me la sé. Pero qué bendición que nuestros hijos saben las historias bíblicas de la Biblia, amén. Pero qué triste cuando como papás viene el niño y dice, papá, cuéntame una historia bíblica. Y el papá dice, Jesús nació en Belén de Judea. Y es la única historia que el papá sabe. Como papás debemos de saber un poquito más historias que solamente Jesús nació en Belén de Judea. Y espero que no le diga Jesús nació allá en Siria o en Damasco o en el río Jordán. Y que se sepa bien la historia. Como papás debemos saber la Biblia. Como papás debemos de estar caminando con Dios. Como papás debemos de estar viniendo a la iglesia y asegurarnos que nuestros hijos son dirigidos en la palabra de Dios, guiados, instruidos. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Manoah le dijo a Dios, Señor, envía a tu ángel para que nos enseñe. Necesitamos aprender cómo criar a nuestros hijos. El hecho de que vengamos a una iglesia cristiana no quiere decir que automáticamente ya sabemos qué es y qué es lo cómo debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para saber cómo guiar a mis hijos. Y esto también tiene que ver en el matrimonio. El esposo no sale de una escuela y prepa o universidad aprendiendo cómo ser un buen esposo. La esposa no sale de un lugar secular sabiendo cómo ser una buena esposa y llega al matrimonio y dice, ah, ya sé cómo ser una buena mamá, una buena esposa. Y no aprendemos eso. No hay un libro, un instructivo. El instructivo viene en la palabra de Dios. El instructivo viene pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría. Ah, pero yo todo lo sé. No, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Y hace poco estábamos hablando con nuestros hijos. Y una de mis hijas se acuerda que en una de las clases de mi esposa, no sé hace cuánto tiempo, mi esposa dijo que antes de casarse los jóvenes, algo así, antes de casarse los jóvenes ya tenían que saber cómo ser buenos papás y no después de casarse estar haciendo preguntas a sus papás de cómo ser un buen papá o un buen esposo, una buena esposa. Sí y no. El problema con esto, que si como joven o señorita nos esperamos, decimos, bueno, ahorita no es importante, y me caso y después me encuentro y digo, ¿y ahora qué hago? Pues tuve toda esa juventud y aprovechar enseñanzas para saber qué hacer. Pero lo que estaba tratando de decir mi esposa también era, aprovecha ahorita cada enseñanza y cada situación y ve lo que como cristianos tú debes de hacer para que cuando te cases no tengas tantos problemas. Pues una de mis hijas ahora, ¿verdad?, se fija así mucho y cada vez que hablamos con alguien y lo vamos a disciplinar o algo, no entra, ¿verdad? Pero está ahí al pendiente. ¿Qué estamos haciendo como papás? ¿Qué estamos haciendo? Y a lo mejor no tuvimos nosotros esa experiencia de tener papás cristianos y verlos a ellos, cómo nos dirigían a nosotros y nos instruían y nos guiaban. Pero debemos nosotros, ahora que ya estamos en la iglesia, pedirle al Señor y decirle, Señor, enséñanos cómo hayamos de hacer con el niño. Y debemos, número uno, tenemos que dirigirlos, instruirlos, guiarlos. Número dos, debemos de disciplinarlos. Hermano, hermana, disciplina a tus hijos. Proverbios capítulo 23, en el versículo 13, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, en el versículo 13, dice la Biblia. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ay, pastores, que los que sí saben, los psicólogos y psiquiatras y la gente con estudios, ellos sí saben y nos han dicho que no lo hagamos. Sabes, estos versículos siguen en la palabra de Dios. Tenemos que creer a Dios. Y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando aplicamos la palabra de Dios bien, la palabra de Dios funciona. Amén. Pero si la aplicamos mal, y en nuestra ira y en nuestro enojo, y a mí lo que me a veces yo veo es que hay papás que no creen en la palabra de Dios y dicen, yo nunca voy a disciplinar a mis hijos, y llega el día en que sus hijos sacan de quicio a esa mamá o a ese papá. ¿Y qué hacen la mamá y la papá? Medio matan al pobre niño. Agarran ahí un palo, una escoba, un chicote o algo por ahí y lo medio matan. No, tenemos nosotros que con amor y cariño disciplinar a nuestros hijos. No enojados, sino nuestro hijo hace algo, decirle, vente chiquito, bonito, hermoso, vamos a darte disciplina. Es palabra de Dios ir saltando y gozosos, ¿verdad? Nunca en público, nunca en frente de personas. Han visto, yo me imagino que sí lo han visto, cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, haz esto y no lo hace, y la mamá, el papá se ponen rojos y verdad, después empiezan a hablar con el niño y luego hasta le empiezan a gritar en público y uno está ahí así como que no quiere estar ahí, es mejor llevarlo a un cuartito, ¿verdad? Ahí en la casa. Ahora, pastor, ¿pero qué tal si estamos en público? Bueno, esa disciplina no solamente tiene que ser una disciplina en amor, pero tiene que ser una disciplina en acción. Tiene que ser una disciplina en donde si yo le digo, ¿sabes qué? Chiquito, en la casa te voy a dar tres. Cuando lleguen a casa, acuérdese, los niños van a hacer todo lo posible para que se le olvide a usted. A mí se me ha llegado a olvidar, ¿verdad? Llegamos a la casa y luego llega el abrazo de la niña y del niño y pa, mamá, papá, te queremos, te amamos, ten un, ¿qué quieres de cenar? Y digo, oh, wow, qué tremendo. Y ya cuando estoy en la noche digo, tristes hijos, ¿verdad? Le iba a dar tres y se me olvidó. Y tiene que ser una disciplina en amor, pero también tiene que ser una disciplina en acción. ¿En acción por qué? Porque tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo. Si se portan mal, ok, ven para acá, llevarlo al cuartito, a una recámara y pon tus manos ahí. Y nos encontramos que en muchas ocasiones nuestros hijos de 4, 5, 6 años se mueven para acá, se mueven para allá, ponen las manos. Nunca corretee a sus hijos. La manera de disciplinar no es haciendo ejercicio, dándole vuelta a la cuadra, ¿verdad? Ven, y cuando te agarre. Nuestros hijos corren más rápido que nosotros, especialmente si ya tienen 7, 8, 9 años, corren más rápido. No se espere hasta que tengan 15, 18 años. Recuerdo a la hermana Alma, ¿verdad? Mamá de Jorgito, mamá de María Elena. Jorgito tenía como 11, 12 años, ¿verdad? Y le enseñé a la hermana Alma, hermana, le va a hacer así. Y la hermana, ok, pastor, sí, lo voy a hacer. Pasaron 3 años y Jorgito tenía 14 años y estaba así como Daniel casi. Y ya, ¿verdad? Jorgito ya no tenía 11 años, ya tenía 14 años y hizo algo Jorgito. Y entonces viene la hermana Alma y dice, ahora sí, lo voy a practicar. Pero ya habían pasado 3 años. Y dice, a ver, pon tus manos ahí. Y Jorgito pone sus manos, Jorgito, ¿verdad? Pone sus manos ahí. La hermana le da uno, creo que le dio el primero. Y se voltea a Jorgito y le dice, dame eso. Y la mamá, oh, ok, aquí está. ¿Qué me vas a hacer? Dice, nada, mamá, dámelo. Ya se lo da a la mamá. Y Jorgito agarra el palito y lo quiebra. Dice, nunca me pegues o algo así. Dice, no, mi hijito, nada más quería ver cómo actuabas, ¿verdad? Y veo que no resultó, nunca más. No espere hasta que ya tenga 15, 20 años. Hay que empezar desde niños. Hay que empezar cuando todavía hay tiempo. Cuando todavía hay tiempo. Pero hay que, esa disciplina tiene que ser en amor. Tiene que ser en acción. No se espere. Ahora, si está enojado o enojada, nunca hay que disciplinar a nuestros hijos enojados. Porque dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos enojados, Dios es justicia, pero en mi enojo, la justicia de Dios, el disciplinarlos con amor y con justicia, porque hizo algo y justamente necesitaba tres, ¿qué pasa? Se le olvida a la mamá y al papá la justicia. A mí que me importa la justicia, te voy a dar 20. Y arrematamos contra el pobre niño y se nos olvida la justicia de Dios. Tenemos que acordarnos de la palabra de Dios, de la justicia de Dios. No los discipline en enojado, no para desquitarse. Me voy a desquitar porque llegó la suegra, ¿verdad? Me voy a desquitar porque mi esposo me hizo enojar, porque mi esposa me hizo enojar. Me voy a desquitar porque los hermanos en la iglesia me hicieron enojar. No, me voy a desquitar porque me corrieron del trabajo. Y al primero que se encuentra, mole, ¿verdad? Y va para allá volando. No, la disciplina en el hogar no es para sentirme bien. Si usted quiere sentirse bien, tome unos platos, no de los que le regaló su suegra a su esposa, pero busque ahí unos platos, váyase al patio en una pared bonita y así como los japoneses, ¿verdad? Agarre el plato y ¡ah! Y que esa, no vaya a pasarse arriba de la barda y quebrar algunas otras cosas. Ahora, yo nunca he hecho eso, pero si lo quiere usted hacer, hágalo, amén. Pero tenemos nosotros que disciplinar en amor, en acción y con una buena actitud, no enojados, no para desquitarnos, sino con una buena actitud. En ocasiones va a tener que contar hasta 10, en ocasiones va a tener que contar hasta 100, pero hágalo con una buena actitud. Cuando Dios nos disciplina, Dios es justo en nuestra disciplina que nos toca. Dice la palabra de Dios, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. En ocasiones nuestros hijos nos dicen, ay papá, ya no me quieras tanto. Sí, mijito, sí, mijita, te quiero mucho y por eso te voy a dar 3. En ocasiones con nuestros hijos, ya no sucede tanto, pero les decimos, no hagas esto, nos damos la vuelta. 3 segundos después lo hacen. ¿A cuánto les ha tocado? 3, a veces 2 segundos después. No sé si un segundo después, pero wow, eso a mí me hace enojar. Así como bebé, de tanto enojo, cada vez que me enojo, estos ojos como que se hacen más así para atrás. Mis ojos eran más redonditos, amén. Pero cada vez que decimos a nuestros hijos, no hagas esto, y si lo haces te va a tocar 3, me volteo y lo hacen inmediatamente, wow, Señor, dame paciencia, dame amor, ¿qué sucedió, Señor? ¿Qué hice yo? ¿Cómo viví mi vida pasada antes de reencarnar? Que no creemos de reencarnación, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Tenemos nosotros que cuidar esa disciplina. ¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? Y número 3, no solamente hay que dirigirlos e instruirlos, no solamente hay que disciplinarlos. Manoah le dijo al Señor: Señor, enséñanos cómo vamos cómo va a ser la manera de vivir de nuestro hijo, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar nosotros y nuestro hijo. Y Dios ya les había dado ciertas instrucciones. Dios le había dado instrucciones a la mamá. Otra vez, la mamá necesita más instrucciones, ¿verdad? Pero la mamá le dijo a Dios: mira, no beberás vino ni sidra, no comerás cosa inmunda, porque este niño va a ser un niño cristiano. Tú como papá tienes que abstenerte de esto y tienes que abstenerte de esto otro. Y tu hijo también, no va a pasar navaja sobre su cabeza. Hay ciertas cosas que como padres, dice Dios, tienes que hacer, y ciertas cosas que como hijos tú le tienes que enseñar. No nada más es ellos, también nosotros. Y Dios dice: mira, no vas a tomar esto, no vas a hacer esto, vas a cuidar esto, vas a vivir para mí, y tú vas a vivir para mí, y tu hijo va a vivir para mí. No es decirle a nuestros hijos: hijos, no sean borrachos, ¿verdad? Y con una cerveza ahí, y el ejemplo de nosotros, no un buen ejemplo, sino Dios dice: deténlos a ellos del pecado, pero tú también da un buen ejemplo. Da un buen ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Dios hablando a Samuel y Dios diciéndole a Samuel: mira, Samuel, primero le llama y Elí lo regresa y le dice: no te dije nada. Y 3 veces, y a la cuarta vez ya Samuel comienza ahí, empieza a entablar una conversación con Dios. Y primer libro de Samuel 3:12 dice: aquel día le dice Dios a Samuel: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha detenido, no les ha dicho nada. Simplemente ve lo que hacen sus hijos, dicen: bueno, allá ellos que se porten como quieran, ya me cansé. Y a veces eso puede llegar a frustrar a papá y a mamá, que tantas veces le dice y parece que los hijos no obedecen. Pero la razón que no obedecen es porque no les hemos enseñado a obedecer. Tenemos que enseñarlos a obedecer. Y para enseñarlos a obedecer, primero hay que instruirlos y decirles: mira, hazle así, levántate y vas a tender tu cama y vas a lavar los platos lunes, miércoles y viernes y vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Si no haces estas instrucciones, te va a tocar esta disciplina y esta disciplina y esta disciplina y esta disciplina. De tal manera que tenemos que instruirlos, tenemos que disciplinarlos y entonces esperamos que nos obedezcan. Y debe de haber una consecuencia por su desobediencia y debe de haber una consecuencia por su obediencia. Se portan mal, hay una consecuencia negativa. Se portan bien, hay una consecuencia positiva. Pero lo que ven nuestros hijos, se portan mal, no hay consecuencias. Y nos la pasamos llamándoles de nombres: eres un necio, eres un burro, eres nasalista tu papá y eres esto y eres aquello. Y nuestros hijos se la creen: ay, es que soy un burro y no sirvo para nada y soy un inútil. Una vez estaba esperando ahí algo, no quiero decir que estaba comprando las tortillas, pero estaba en una línea. Y una señora estaba ahí y su hijo estaba enfrente de mí, la señora, y su hijito como de 8 o 9 años. Y el niño creo que no trajo bien el cambio: eres un inútil y no sirves para nada. Y le estaba, ¿verdad?, y golpeando y diciendo y regañándole, enojada la mamá. ¿Qué hizo, pastor? Esta señora, ¿verdad?, si hubiera yo hablado me hubiera ahí agarrado a golpes. Pero nuestros hijos escuchan todo esto y al final no obedecen. Y entonces vemos que llegan ahora a desobedecer a Dios, llegan a faltarnos al respeto, llegan a no hacer lo que les decimos, no los detenemos, nos frustramos y decimos: bueno, ya. Y nos lavamos las manos: ya no me voy a preocupar, ya que hagan lo que ellos quieran. Ya tienen 15 años, ya tienen 20 años, pues que hagan lo que ellos quieran. Si dejamos que hagan lo que ellos quieran, van a ser idénticamente a lo que hace este mundo. Eso es lo que van a hacer, porque este mundo es muy bueno para jalar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Tenemos que detenerlos, tenemos que estorbarlos, tenemos que decir: hey, no, no vas a hacer esto, no te voy a permitir esto, no voy a dejar que te vistas así, no voy a dejar que hables así, no voy a dejar que te pongas ese tatuaje aunque diga Juan 3:16. Amén. No dejar que te comportes mal, que le faltes al respeto. Y nuevamente tenemos que disciplinar a nuestros hijos por faltar al respeto, por desobedecer y por mentir o ser deshonestos. Pero tenemos nosotros que ponerles un alto. Pero en vez de ponerles un alto, les estamos dando las herramientas para que hagan lo que ellos quieran. Les estamos poniendo internet en su cuarto. Les estamos poniendo una computadora en su cuarto. Les estamos comprando la tableta y el iPad y el celular inteligente y una computadora. Y luego después ni vienen a la iglesia, se quedan en casa. Ay, pastor, que no confía en mis hijos. No, no confía en sus hijos. Dios no confía en sus hijos. El pastor no confía en sus hijos. Los maestros no confían en sus hijos. Los hermanos, nadie. Los únicos que confían en sus hijos somos nosotros como papás, porque nuestros hijos son buenos para manipularnos. Nuestros hijos son buenos para manipularnos porque nos conocen. Mis hijos, mis propios hijos, como han vivido conmigo toda mi vida, me conocen. ¿Cuáles son mis puntos flacos? Y ellos saben y dicen: ok, ya sé cómo manipular a papá, le voy a hacer así y así. Y ellos saben. Estaba platicando hace tiempo con una hermana, y creo que lo platiqué aquí. Y el niñito El niñito no quería que lo cargara la hermana. Pero cuando lo cargaba la hermana, el niñito, ¿verdad?, le hacía así, le hacía para acá, para allá, y empezaba a chillar. Y entonces la hermana lo bajaba. Y el niñito, no sé, como de un año y medio, más o menos. Un año y medio, y sabía exactamente qué hacer para decirle a su mamá: mamá, mira, yo quiero comer la tierra del patio. No quiero que tú me estés cargando porque estás obstruyéndome de mis deseos, pasiones desordenadas y pecaminosas. Bájame. Y como no puedo hablar y decirte de una manera clara y concisa: madre, bájame al piso, entonces voy a chillar. Y eso es lo que hacía, ¡mia!, y se retorcía, y la mamá, y la bajaba. Nuestros hijos saben cómo manipularnos. Yo estaba pensando: denme a su hijito, y aquí, pero pues no soy el papá, amén. Dios dice: mira, te voy a enseñar. Y Dios mandó, ¿verdad?, al ángel de Jehová, dice la Biblia. Y él nuevamente dio esas instrucciones. Y como papás debemos de decirle al Señor: Señor, ¿cuáles son tus instrucciones? Quiero saber tus instrucciones, enséñame, porque este niño va a nacer, dijo Manoa. Pero queremos saber, estamos algo preocupados. ¿Cómo enseñar a este nuestro hijo? Que nuestra pregunta sea esa: ¿cómo enseñar a nuestros hijos? Hace ahorita en la tarde, fuimos a un centro comercial. Y como el centro comercial es nuevo, empezamos a ver ahí algunos lugares. Y hay un lugar ahí de maquinitas. Los lugares de maquinitas de antes eran Donkey Kong, algo así se llamaba, y era a Mario Bros, ¿verdad?, y eran Pac-Man, y ¿qué podía pasar? Pero ahora ya no. Ahora los juegos y las maquinitas ya no, ahora ya son diferentes. Ya traen la computadora que los niños ya conocen en casa, y su PlayStation y eso, ya lo traen ahí para que se sientan más: oh, ahora sí tengo esta silla especial y esta pantalla grande y mi headset y mi micrófono y todo. Y no me importa si pago 150 pesos, ahora ya no son de 5 pesos, 150 pesos y todo eso. ¿Por qué? Porque saben muy bien la adicción que todo eso ha creado en nuestros propios hijos. Los juegos crean adicción, la computadora crea adicción, internet crea adicción, Facebook crea adicción, todo eso crea adicción. Y luego tenemos un montón de problemas. Y nosotros estamos abriendo esas puertas como papás. Es pérdida de tiempo, perjudica la salud. No están haciendo ejercicio, están ahí sentados. Oh, pero yo corrí, tiré un montón de balas. Sí, pero sentado sin moverte por 5 horas. Hace tiempo, y no he visto ahorita noticias de tal tipo, pero hace tiempo, no sé si recuerdan, que hubo un joven que murió jugando, jugando, porque jugó como 20 horas y no se detuvo, no comió, no hizo nada, jugando, y se murió. Perjudica la salud, es una puerta a las malas influencias y mundanalidad. Es una tentación para caer en pecado. Conocen, ay papá, es que conocí a un muchacho de 12 años, igual que yo, 12 años. Sí, pero ¿cómo sabes que tenía 12 años y no tenía 70 años? Tenemos nosotros que tener mucho, mucho cuidado. Hay que detener, estorbar a nuestros hijos. ¿Qué están escuchando ellos? Pastor, es que pues yo también escuchaba a Luis Miguel, y ellos pues también que lo escuchen, ¿verdad? Y a Juan Gabriel, y qué bonito cantaba. Es más, aquí fue su última representación en el Acrópolis. Algunos todavía vienen de negro. ¿verdad? Porque están de luto por Juan Gabriel. Pastor, que el Puma va a volver a cantar, ¿verdad? Ya están emocionados, ya está, compraron su boleto. Yuri es cristiana. Tenemos que cuidar que escuchan, que ven, estar al pendientes. Y si algo hay, detenerlos. Detenerlos y decir, ah, esto no puedes hacer. Ay, pero tú a poco no bailabas así la canción del popotito. Sí, pero explíquele. Sí, porque antes no era cristiano. Ay, pero el año pasado te fuiste a la casa de la tía y en la Navidad yo te vi bailar. Sí, pero estuvo mal y ya no lo voy a volver a hacer y tú tampoco, amén. Y tenemos que ser claros con nuestros hijos. No le diga, sí, y mientras no le digas al pastor, tú y yo nos vamos a bailar también otra vez. No, tenemos que detener a nuestros hijos de pecar. Y si les estoy diciendo no hagas esto, yo también debo de cuidar de no hacerlo, amén. Manoah dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y esa debe de ser nuestra pregunta a Dios. Señor, ¿qué debo de hacer con nuestros hijos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener este deseo en nuestro corazón de saber cómo criar a nuestros hijos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué deben de hacer ellos? Y no hay nadie más que nos pueda decir todo esto, sino tu palabra, tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, enséñanos a nosotros, aún como papás, aún como esposo, como esposa. Quizás deberíamos aún decir, Señor, como esposo, ¿qué debo de hacer? Como esposa, ¿qué debo de hacer? Como papá, ¿qué debo de hacer? Como joven, hablar y orar a ti, Señor, y decir, Señor, ¿cómo debo de vivir mi juventud? Ayúdanos, Señor. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado. Hemos dejado entrar muchas cosas o no he estado haciendo, no he estado disciplinando, instruyendo, guiando a mis hijos. Pastor, Dios me ha hablado, aquí está mi mano, alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar y mientras toca, dígale al Señor, Señor, ayúdame a cuidar este tesoro o estos tesoros que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a dirigirlos, instruirlos, detenerlos cuando sea necesario, poner un alto al pecado. No le dé miedo hablar con sus hijos, preguntarles, saber que están haciendo lo correcto, desde muy pequeños hasta que salgan del hogar. Les dijo Dios, este niño va a servirme desde su nacimiento hasta su muerte. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido salvación a Dios, nunca he entregado mi vida a Dios, pero en esta noche quiero entregar mi vida, quiero pedirle a Cristo salvación, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que dijera eso? Pastor, aquí está mi mano, no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. ¿Alguien así? Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cariño hacia nosotros, por tu palabra y cómo nos has dejado instrucción. Y te pedimos, Señor, que de la misma manera que Manoah y su esposa creyeron a ti, pero también querían saber qué hacer como papás. Ayúdanos, Señor, a saber qué hacer como papás, cómo instruir, cómo guiar a nuestros hijos. Danos sabiduría, danos, Señor, de esa sabiduría para que con cada uno de ellos sepamos, Señor, qué hacer. Bendice tu palabra, bendice cada decisión, bendice cada familia, bendice a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ayúdanos, Señor, tanto aquí en la iglesia como en el hogar, instruirlos, pero más importante en el hogar. Nuestra iglesia, Señor, gracias por la iglesia, pero no puede tomar el lugar de nuestro hogar para instruir a nuestros hijos. Gracias, Señor, te damos por cada decisión. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues